Muy bien. Vamos a hablar a través del libro de Apocalipsis y vamos a contestar la pregunta ¿cómo vivir el Salmo 23 ahora, el resto de nuestros días? Y para muchas personas el libro de Apocalipsis da miedo. Pero es para aquellos que tienen poco conocimiento. Es para aquellos niños en Cristo. El libro de Apocalipsis da miedo para aquellos que no conocen esta gran verdad que existe ahí en el libro de Apocalipsis. Porque el libro de Apocalipsis, como los otros 65 libros, son maravillosos. El libro de Apocalipsis habla de victoria, habla de triunfo, del final, después de todo el proceso, después de pasar la lucha, viene la victoria final. Por eso que el libro de Apocalipsis es un libro de ánimo, de saber que Cristo será y es victorioso. Es el triunfo que Dios nos relata en el libro de Apocalipsis. ¿Cómo vivir nuestra vida? Hay un tema que vamos a tocar ahora que tiene que ver con la adoración. Cantábamos el himno a Cristo coronad, ¿verdad? A Él solo adorad. Y hermanos, el libro de Apocalipsis nos enseñará lo que es una correcta y verdadera adoración a Dios. ¿Adora usted a Dios? ¿Sabe lo que es adorar? Muchas veces pensamos que estamos adorando, pero en realidad no lo estamos haciendo. El libro de Apocalipsis es un libro de triunfo, de victoria, que demuestra que Cristo es todopoderoso y que está en control de todo. El libro de Apocalipsis nos enseña la forma correcta de adorar. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo número 5. Hermanos, en muchas ocasiones fallamos en nuestro intento de adorar, porque hemos sido engañados por el medio en el cual nos movemos. Nos engañan diciendo que la adoración tiene que ver con la alabanza constante o mucha alabanza. Hay iglesias donde la alabanza se lleva gran parte del servicio. Hay algunas iglesias donde cantan horas, pensando en que esa es la adoración. Pero no es eso adoración. Otros han engañado diciéndonos que adorar es poder emocionarnos, llorar hasta las lágrimas y sentir, entre comillas, la presencia de Dios. Entonces le adoramos. Pero en realidad, ¿hay momentos en su vida que usted no sienta a Dios? ¿Hay momentos en su vida que usted pareciera que está a kilómetros luz de Dios? Pero Dios sigue estando. Eso tampoco es adoración. Hay otros los cuales piensan que adorar tiene que ver con saltar, alabar, gritar, chocar, danzar, dar vuelta en círculos, gritar. Eso tampoco es adoración. Entonces, ¿qué es adoración? En muchas ocasiones fallamos en nuestro intento de adorar y alabar, enredándonos en tradiciones y engaños que el medio nos coloca en nuestra mente. Entonces, en nuestra iglesia no se adora. ¿Por qué no hay llanto? ¿Por qué no hay esto? ¿Por qué no hay este otro? Hermanos, fallamos en adorar porque seguimos tradiciones, porque nos engañamos con el término de adorar, o simplemente no adoramos porque no sabemos adorar. Por lo tanto, hermano, es responsabilidad de cada creyente aprender a adorar a Dios. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por lo tanto, la pregunta que nace es la primera que vamos a contestar. Es un tema que vamos a tomar algunas semanas probablemente, pero lo primero que debemos saber es qué es adorar. Adorar, ponga atención, es el reconocimiento de quién es Dios. Y como consecuencia de ese conocimiento viene la respuesta mía hacia el Dios en el cual estoy reconociendo. Adorar a Dios tiene que ver con el reconocimiento de quién es. ¿Quién es Dios? Y mi respuesta hacia Él. En la Biblia existen dos palabras para adorar, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La primera palabra del Antiguo Testamento, del hebreo, es la palabra segad o chat. Chak, que significa inclinarse. Esto implica la relación, hermano. Esto lleva consigo la relación entre un perro y su amo. Ahora usted va a ir entendiendo qué es adorar. La idea es inclinarse. ¿Ha visto cuando un animal como el perro se acerca? ¿Qué hace el perro a su amo? Si no, pregúntele a la nada, ¿no? ¿Y quiere qué? Yo la acaricie. Pero lo primero que ella hace es inclinarse. En el hebreo la palabra adorar tiene esa relación. Eso implica aquello de inclinarse. Recuerden, su mente, no saque de su mente que adorar es el reconocimiento de quién es Dios y mi respuesta hacia Él. No lo olvide. En el Nuevo Testamento aparece la palabra griega proskuneo, que significa besar la mano. Implica rendir homenaje, rendir reverencia, e implica la adoración desinteresada a un ser mayor. Por lo tanto, hermano, adorar implica un reconocimiento, un homenaje, una reverencia. Muy bien, vamos a Apocalipsis 5:12. ¿Se da cuenta el engaño en el cual las iglesias hoy en día han colocado en la mente de las personas? El mayor engaño de hoy es que si tú no sientes la presencia de Dios, no le estás adorando. Eso es una mentira, hermanos. Adorar implica el reconocer de quién es Dios y mi respuesta hacia Él. Una vez que yo reconozco, sé, quiero decir quién es Dios, ahora viene mi respuesta hacia Él y ahora voy a adorar a Dios en espíritu y en verdad. La adoración es un estilo de vida, no es un culto. Pero pastor, la adoración tiene que ver con un estilo de vida diariamente, cada minuto, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada año. Es decir, tiene que ver con toda mi vida, desde el momento en que deposité mi confianza en Jesucristo. Es cierto que durante nuestro proceso de vida como cristiano hay momentos difíciles en nuestra vida. Unos se alejan, otros no quieren saber más de Dios, otros vuelven, otros se acercan más. Pero desde el momento en que Dios nos aceptó como sus hijos, entonces comprendemos por primera vez que hemos sido llamados a adorar. Apocalipsis 5:12 dice así: que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. La adoración es un estilo de vida que dura toda la vida, que consiste en traer gloria a Dios, porque cada uno de nosotros fue creado para adorar al que vive por los siglos de los siglos. Hermano, yo estoy predicando, usted sirve como maestra, trabaja en el Club OANSA, eso es parte, es el medio, la razón, pero no es adoración, él es la respuesta. Espero que me entiendan luego cuando vamos a profundizar un poco más. La verdadera razón de vida de cada uno de nosotros es adorar a Dios. Hemos nacido para adorar. Dios nos rescató para que le adoremos. Y hay medios para adorar. Los vamos a ver más adelante, pero los que yo mencioné de servir, de cantar, son medios de adoración. ¿Ok? La razón de nuestra existencia y propósito de nuestra vida es para adorarle a Él. El servir, el predicar, el enseñar, el cantar es el resultado o medios de la adoración. Entonces, hermanos, ¿qué es adorar? Es el reconocimiento de quién es Dios y mi respuesta hacia Él. ¿Estamos de acuerdo? Si está de acuerdo, puede decir amén. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Número dos, segunda pregunta que vamos a responder. ¿De qué se trata la adoración? Ya sabemos qué es adorar. Implica inclinarse, besar la mano, reconocimiento. Y estamos hablando de nuestro Dios. ¿De qué se trata la adoración? Primero debemos entender que Jesús derramó su sangre y nos dio la oportunidad de adorarle a Él. Él abrió la puerta. De otra forma, no podíamos. El Cordero que fue inmolado, mire lo que dice, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado. En el Antiguo Testamento se sacrificaban animales, ¿verdad? Pero siempre quedaba la dificultad de que solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Pero el Cordero que fue inmolado abrió la puerta, rasgó el velo, y ahora podemos y tenemos la libertad para adorar a nuestro Dios. Es lo primero que debemos entender. Veamos Hebreos, no se mueva de Apocalipsis porque vamos a trabajar ahí, pero Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Hebreos 10, 19. Debemos entender que Jesús derramó su sangre para darnos el privilegio de adorar. Antes no tenía el hombre ese privilegio. Hebreos capítulo 10, versículo 19, dice así la palabra de nuestro Dios: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. En el Antiguo Testamento el sacrificio se hacía una vez, otra vez y otra vez, y no terminaban los sacrificios. Ahora el Cordero que fue inmolado hizo un solo sacrificio y abrió y nos da el privilegio ahora de adorar, de inclinarnos, de reconocer. Nos da el privilegio de homenajear a nuestro Dios. ¿Ve? La adoración consiste en el reconocimiento de quién es Dios y mi respuesta hacia Él. Por eso hay una gran confusión en cuanto a la adoración. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Muy bien. ¿En qué consiste, de qué se trata la adoración? Vamos a ver dos cosas: el objeto de la adoración y vamos a ver el contenido de la verdadera adoración. Volvamos a Apocalipsis 5:12. Veamos el objeto de la adoración. ¿Quién recibe la adoración? Apocalipsis 5:12 dice que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, ¿qué cosa? Es digno. El objeto de la adoración es Cristo Jesús, el Cordero que fue inmolado. ¿Quién es ese Cordero? ¿Recuerdan a Juan el Bautista? Dijo, he aquí, el Cordero de Dios. Hermanos, ponga mucha atención con sus oídos, abra bien sus ojos. El sacrificio de Cristo es suficiente para todo el pecado del mundo. Pero solo es eficiente para aquellos que creen en Él. Porque hay ciertas denominaciones que mandan a todos al cielo. Pero no es así. El sacrificio es suficiente. Lo hizo una sola vez para siempre. Pero es eficiente en aquellos que creen y depositan toda su confianza, toda su fe en Jesucristo. Ese es el propósito. ¿Quién recibe la adoración? El Cordero de Dios. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vida eterna es para siempre. Muy bien. Dice la Biblia, la palabra de Dios en Apocalipsis 5:12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno. La palabra digno significa merecedor de nuestra adoración. El único que merece nuestra adoración es el Cordero de Dios. Es decir, Cristo Jesús. Él es digno. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 5, ahí mismo al frente de ustedes, versículo 2. Y vi un ángel fuerte. ¿Llegaron ahí? Sí. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Versículo 9. Y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Por lo tanto, hermano, el objeto de la adoración es Cristo Jesús. A Él debemos adorar. A Él debemos reconocer, y como respuesta nuestra hacia Él, vamos a adorarle. Segundo lugar, de las preguntas que vamos a responder. Vimos cuál es el objeto de la adoración. Vamos a ver a continuación cuál es el contenido de la verdadera adoración. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el contenido para adorar a Dios en forma correcta? Adorar a Cristo Jesús. Nace una pregunta para ustedes. Pongan mucha atención a la siguiente pregunta. ¿La adoración consiste en que Dios nos dé o que Dios tome de nosotros? ¿La adoración consiste en que Dios nos dé o que Dios tome de nosotros? Es Dios quien recibe, hermanos. Mire lo que dice 5:12, donde vamos a trabajar ahora en el texto. Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar. Es digno de tomar. Dios es quien recibe, Dios toma lo que sus hijos quieran darle a Él después de lo que Dios ha hecho por nosotros. Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En relación al tema que hemos visto en la escuela dominical en relación al vino, ¿no? Nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Cómo? ¿Cuál era el requisito para los sacerdotes? ¿Lo recuerda? Por lo tanto, hermano, Dios es quien recibe, Dios es el que toma. Y ahora Él busca de nosotros adoración. Si el contenido de nuestra adoración es que Dios tome, la pregunta entonces que va a nacer ahora es: ¿qué tomará Dios? Y vamos a hacerlo. Apocalipsis 5:12. Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar. Número uno, el poder. La palabra poder, hermano, involucra que Cristo tiene toda la autoridad. Le adoramos a Él, adoramos a Cristo cuando dejamos que Dios tome, que Cristo tome la autoridad sobre mi vida. Se da cuenta que la adoración que se nos hace creer no tiene ningún sentido. La verdadera adoración consiste en que Dios es el que toma de nosotros. Dice que Él es digno de tomar el poder. ¿Cristo tiene autoridad sobre su vida? ¿Tiene toda la autoridad de su vida? ¿Se somete usted a lo que Cristo determina? Si queremos adorar a Dios, queremos adorar al Señor, debemos dejar que Él tome mi vida, que Él tome la autoridad. ¿Qué significa que Él tome la autoridad? Él toma mis decisiones. En mis decisiones quiero agradarle a Él. El poder involucra poder sobre nuestra vida. Una de las etapas más difíciles del creyente es que él no entrega finalmente su voluntad. Una de las cosas más difíciles en la vida de un creyente es entregar la voluntad a Dios. Pero la palabra de Dios dice que Él es digno ¿de qué? De tomar el poder. Segundo lugar, es digno de tomar las riquezas. Cristo tiene el poder, no solo el poder, sino tiene las riquezas, dueño absoluto del universo. Es el creador de todo, pero Él quiere tomar de nosotros nuestras riquezas. El mar no está hablando, no solo está hablando de lo material, sino también de lo espiritual, de mi vida entera. Hay un himno que dice que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis manos, que mi boca al hablar solo hable de tu amor. Que mis manos hagan lo que tú dispongas. Que mis pies al caminar solo caminen hacia tu voluntad. No solo involucra la riqueza, es digno de tomar el poder, la riqueza, todo lo que nosotros poseemos. Y ahí es la pregunta, hermanos, ¿quién es dueño? ¿Quién es dueño de todo lo que posees? Algunos tienen casa, tengo casa, tenemos bienes, propiedad. ¿Quién es el dueño? Yo siempre me pregunto, ¿por qué tenemos que pagar cuando el dueño es nuestro Padre? ¿Lo cree usted? Dice el salmista que Jehová es el dueño, la tierra, de Jehová es la tierra y su plenitud, todo lo que en ellos habita. Por lo tanto, hermano, Él es dueño, Él quiere tomar el poder, la riqueza. Eso significa, hermano, que nosotros solo somos administradores sobre la tierra. Porque ya cada uno sabe, ¿no?, que cuando se muera no puede llevar nada. A lo sumo, algunos piden algunos pantalones especiales, camisas que los vistan de diferentes formas. A lo sumo llevan eso. Pero no cae muchas cosas dentro del féretro. Entonces la pregunta es, ¿Cristo tiene autoridad sobre tu vida? La segunda pregunta es, ¿Cristo es dueño de tus posesiones? Por ejemplo, trabajamos, ¿verdad? Bueno, los que no estén trabajando, busquen trabajo. Y los que no tienen, Dios va a dar un trabajo. Pero cuando trabajamos, ¿de cuánto es dueño Dios de lo que recibimos? De todo, hermano. Él es dueño de todo. ¿Qué le damos nosotros? Una parte. Pero Él es dueño de todo. Todo es de Dios. Nunca lo olvide. Todo. ¿Quién es dueño del universo? ¿Quién lo creó? Cristo Jesús. Bueno, sigamos. Él es digno de tomar el poder, la riqueza. Número 3, la sabiduría. La idea de la sabiduría involucra a quien entrego mi mente. Dice la Biblia que Cristo es sabiduría de Dios. ¿A quién entrego? ¿Dónde gasto mi tiempo? ¿Quién controla nuestra mente? ¿Cómo podremos responder quién controla nuestra mente? Solamente diciendo cuánto tiempo dedicamos a... Por ejemplo, ¿cuánto tiempo dedican los niños a ver televisión? Las estadísticas señalan que por lo menos, dependiendo de la edad, un niño puede llegar a dedicar fácilmente 4 horas en televisión. ¿Cuánto tiempo dedicas en computador? ¿Cuánto del tiempo dedicas a escuchar música? ¿Cuánto tiempo dedicas al teléfono? Hermano, ¿a quién estoy entregando mi mente? ¿Cuánto tiempo dedico a lectura de la Biblia? Llevamos 20 minutos y ya estamos. ¡Ah, pero ya, está bueno, está bueno! Pero se nos puede pasar la hora en un programa de televisión, sobre todo en una final. ¡Ah! ¡Ah! No me pregunten quién ganó, que yo me dormí. Ok. Entonces, hermano, Él es el Cordero, es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría. Necesitamos entender a quién estamos entregando nuestra mente. ¿Quién controla nuestra mente? A Cristo, es sabiduría de Dios. Él es digno de tomar también de nosotros nuestra mente. Número 4, Él es digno, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría. La fortaleza, número 4, la fortaleza denota poder y la fuerza. Hermano, Cristo es digno de tomar nuestra fortaleza, la fortaleza. Es que qué interesante este punto, porque dice que el cordero que fue inmolado, el cordero es el animal más débil y manso que hay sobre la tierra. ¿Se puede imaginar un cordero fuerte? Pero es un cordero divino. Él es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría y la fortaleza. Denota poder y fuerza. Un cordero divino es el único que puede ser y es todopoderoso. Él es la fuente, Él es todopoderoso para librarnos de todo peligro. La fortaleza. ¿A quién estoy entregando mis fuerzas? Cuando estoy pasando, algunos mencionaban durante esta semana pasaron momentos difíciles o semanas complicadísimas, una, dos, tres semanas complicadísimas, ¿de quién estoy dependiendo? Entreguemos a Él nuestras cargas y preocupaciones. No las llevemos nosotros. Mientras más carga colocamos en nuestros hombros, más difícil será el caminar. Jesucristo quiere llevar las cargas. Dámelas a mí. Tú preocúpate de avanzar. Y muchas veces, ¿qué hacemos? Nos estancamos, no avanzamos nada, damos vuelta a la misma idea una y otra vez, cuatro o cinco veces, y no avanzamos. Hermano, Jesús quiere llevar las cargas. No lleve una carga que no necesita llevar. Efesios capítulo 1, versículo 9, hablando un poco del poder de la fortaleza de nuestro Señor. Dice así la palabra de Dios en Efesios 1, 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Es en su fuerza. Pero pastor, llevo años complicado con este problema, viviendo en dificultad y todo. Es en tus fuerzas. Cuando Dios toma el control, se alivia. ¿Todo se soluciona? Probablemente no, pero sí hay solución para todo. Y a veces lo que no tiene solución, pensamos que es un obstáculo, pero que en realidad Dios está haciendo algo grande. En muchas ocasiones las cosas no son como yo lo esperaba, porque Dios es más sabio que nosotros. Y eso significa que ahora no lo entiendo, pero lo voy a entender mañana. Apocalipsis 19, versículo 15. Dice así: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Él es la fortaleza, él es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza. Quinto lugar, él es digno de tomar la honra. La palabra honra denota aquí reconocimiento. En el Evangelio de Juan, el mismo que escribió el libro de Apocalipsis, nos enseña en cuanto a esto en Juan capítulo 5, versículo 22 y versículo 23. Dice así: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La idea de honrar denota aquí reconocimiento. Cristo merece ser honrado por sus hijos. La adoración consiste en reconocerle, adorarle, involucra un reconocimiento para honrar su nombre. ¿Le ha honrado? ¿Ha tenido logros usted? ¿Le ha dado la preeminencia a Él? Señor, tú mereces toda honra y toda gloria. Dios ha dado a cada uno de nosotros preciosas y grandísimas promesas. Y Dios quiere que le honremos. Cristo Jesús debe ser honrado. Involucra reconocimiento. Se fijó en el Mundial, cada equipo, ambos equipos salían. ¿Cantaban qué cosa? Su himno. ¿Mirando qué? La bandera. Reconociendo que esa bandera costó sangre, lucha, muerte, para hacer de cada país, de cada nación representada libertad. Nosotros, la idea de honra involucra reconocimiento. ¿Estoy honrando a Cristo con mi vida? Los que me ven pueden decir que estoy honrando a Él. ¿O vivo mi vida loca, a mi manera, con mis principios? ¿O vivo mi vida con mi propia Biblia, que son la Biblia del yo? Yo opino y yo pienso que, aunque la Biblia diga eso, yo tomo esto. Hermano, ¿estoy honrando con mi vida a Dios? ¿Estoy honrando con mi actuar? Una de las cosas más difíciles en nuestra relación familiar, a veces, es cuando uno se enoja, ¿verdad? Porque es complicado cuando uno se enoja, porque después tiene que volver a reconciliarse. Y a veces se aprovechan del pánico, ¿verdad? Ah, ¿no estabas enojado? Pero eso fue allá. No fue allá, fue hace unos minutos. Pero ya es pasado. ¿Estoy honrando a Dios con mis estudios? Jóvenes que estudian, ¿están entregando lo mejor ustedes? ¿O pueden entregar lo mejor y no lo están haciendo? No se trata que saquen puros siete, pero que se dediquen a su responsabilidad. Cuando doy un examen, alumnos, cuando doy un examen, tengo que cumplir con mi responsabilidad. Mi responsabilidad es estudiar. Ahora, si yo estudio y no me va bien, yo no estoy defraudando a nadie. Es parte del juego. Es parte de la nota, ¿verdad? O me puede ir bien, o me puede ir. Pasa miles de cosas en un examen. Pero lo más importante es que yo quiero honrar a Dios. Eso debe grabarse en nuestras mentes. ¿Estoy honrando a Dios con mi trabajo? ¿Pueden mis compañeros de trabajo ver en mí una constante honra a mi Dios? ¿O cuántas veces le he defraudado? ¿Estoy honrando a Dios con mi hogar? Es hermoso cuando Dios da el hogar, ¿verdad? Es hermoso cuando uno entra por primera vez a la casa y puede decir: Señor, gracias por lo que tú has hecho. Pero una cosa muy distinta cuando pasan los años dentro de esa casa. Lo honramos a la entrada por primera vez y lo tenemos que seguir honrando hasta que salga por un cajón. Hasta con la muerte honramos a Dios. ¿Estoy honrando a Dios con mis hijos, los que son padres? ¿Puede decir usted que al mirar a sus hijos, pueden mirarlo a usted y decir: qué maravillosos hijos tienes? ¿Cómo me gustaría tener un par de hijos como los tuyos? ¿Qué pasa con los tuyos? No, ni quisiera hablar de ellos. Lejos del Señor, cada uno hace su vida. Hermano, para que eso llegue a suceder, es porque algo, en muchas ocasiones, hubieron errores. Y se permitió, en muchas ocasiones, algo que no se debe permitir. El ser cristiano no garantiza el éxito de nuestros hijos. Pero ser cristianos que amen a Dios le da una alta probabilidad que sus hijos amen a Dios también. Muy bien, como dice Filipenses 2, 5 al 11, nos muestra una gran verdad en cuanto a la honra, que Cristo Jesús honró a su Padre. Filipenses 2, 5 al 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ponga mucha atención, porque un día todo hombre honrará, toda criatura honrará a Dios. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios. Muy bien. Cristo es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra nuestra. También la gloria. Número 6, la palabra gloria es el resultado a través de la alabanza bíblica. Es el resultado de la honra a Dios. Hebreos 1:3 dice así, para que no lo busquen, pero se lo voy a leer, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La gloria involucra, es el resultado de la honra a Dios. Damos gloria a Dios por medio de la alabanza bíblica. Cuando cantamos a Cristo coronad, estamos manifestando su gloria porque queremos honrarle por lo que Él ha hecho. Y finalmente, Cristo es digno de tomar no solo el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra. ¿Está usted dando la gloria a Dios cada vez en su vida? Número 7, también es digno de tomar nuestra alabanza. La palabra alabanza significa hablar bien, es un elogio. ¿Por qué queremos alabar a Dios? Por lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Hizo cosas importantes durante esta semana? Yo le voy a nombrar una sola cosa importante que hizo con todos ustedes. Les dio vida. Y hoy día usted está aquí. La segunda, que la mayoría de ustedes, no hay ningún mudo aquí, ¿verdad? Que no pueda hablar. Les dio la voz. La Paula perdió la voz por 2 semanas, ya estaba un poco preocupado. Fueron las 2 semanas más tranquilas en el hogar. Pero la palabra alabanza involucra hablar bien, es un elogio por la gratitud, por los beneficios y bendiciones que ha derramado sobre nosotros. Alabamos a Dios por lo que Él ha hecho. Hermanos, y Dios ha hecho maravillas en cada una de nuestras vidas. Espero que esta semana pueda también Dios actuar en su vida. Y una forma de actuar es asistiendo el miércoles. Si tiene posibilidad de venir, no solo compartimos un tiempo de oración, no solo compartimos un pensamiento bíblico, una palabra de nuestro Dios, sino también que tenemos comunión a través de los alimentos. Compartimos cada miércoles un refrigerio. Si va a venir, avíseme. Están listos las sopaipillas, ¿no? No. Muy bien. Entonces, hermanos, Dios es digno. ¿Entiende lo que significa adorar? ¿Se da cuenta del engaño? El adorar es un diario vivir. Es entregarle a Dios que tenga autoridad sobre mi vida cada día. Es entregarle a Él mis posesiones, todo lo que Él me da en beneficio de su obra. Es entregarle a Él mi mente, mi sabiduría. Señor, dame más sabiduría. Es entregarle cada día a Él, que Él sea mi fortaleza. Que no puedo en mis fuerzas, que en mis fuerzas yo decaigo, pero aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Lo ves? Es el adorar a Dios, es cada día de poder honrar a Dios con mi vida, en mi trabajo, en mis estudios, en cada una de las etapas donde yo me desarrollo. Es entregar a Él la gloria, la alabanza. Si cada uno de ustedes viniese cada domingo preparado para alabar a Dios con todo el corazón, no se imagina el canto de alabanza que sería este día. Pero hay algunos que hay que sacarle la voz con tirabuzón. Pero pónganle una canción de la radio, se la cantan completa. Es más, algunos hasta con coreografía. Por lo tanto, hermano, para concluir, No se engañe con los saltos, los llantos, la emoción, porque la verdadera adoración se trata de reconocer quién es Dios y de responder en forma correcta a tal reconocimiento. Adorar, hermanos, es algo de vida permanente. Adorar es toda nuestra vida. Vamos a orar.